Hola, bienvenidos a Radio Sefarad y a las noticias de hoy. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Washington invitó a Israel a la conferencia de Bahrein para la paz en Oriente Medio en junio. Israel volvió a ampliar la zona de pesca autorizada en la Franja de Gaza hasta las 15 millas náuticas al mantenerse la tregua. Irán cuadruplica su producción de uranio enriquecido y en una semana superará el límite estipulado en el acuerdo nuclear. El Atlético de Madrid jugó un amistoso contra el Beitar Jerusalén a pesar de los intentos de bloqueo de la autoridad palestina. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Hablaremos de la agenda cultural en una segunda parte de estas noticias. Washington invitó a Israel a participar en la conferencia que patrocina el secretario de Estado Steven Mnuchin para la paz en Oriente Medio y que tiene previsto llevarse a cabo el 25 y 26 de junio en Manama, capital de Bahrein. Está previsto que Israel acepte la invitación. La Casa Blanca revelará en Bahrein la primera fase de su largamente aguardado plan de paz, que se focalizará en los enormes beneficios económicos que pueden lograrse si se resuelve el conflicto israelí-palestino. El plan incluye enormes inversiones y obras de infraestructura faraónicas que serán financiadas por los opulentos países árabes del Golfo en los territorios controlados por los palestinos. Estos han rechazado de plano el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, denominado el Acuerdo del Siglo, aunque aún nadie lo ha visto. La historia juzgará con dureza a la autoridad palestina por dejar pasar toda oportunidad que pueda darles a los palestinos algo tan diferente y algo muy positivo en comparación con lo que tienen hoy, apuntó Jason Greenblatt. Por su parte, el ministro de Información de la autoridad palestina declaró: un plan económico que no está acompañado por una discusión política fracasará miserablemente y no aceptaremos ninguna propuesta que no incluya las bases para el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como su capital.
Bueno, a mí las palabras que ha dicho Jason Greenblatt me recuerdan a un viejo dicho que hay sobre la dirigencia palestina, es decir, que nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad. Aquí se está hablando de una conferencia de prácticamente de donantes o de impulsores antes de saber qué es lo que van a dar y sin que ellos estén obligados a aceptar lo que finalmente se estipule, ¿no? O sea, no es que es una vez que se aprueben estas donaciones, pues todo lo demás va a estar hecho, ¿no? Esto es lo que quieren delimitar y diseñar para que los palestinos sepan qué es lo que les puede beneficiar llegar a un acuerdo de paz en estos momentos. Pero ellos se cierran en banda, ellos dicen que el acuerdo del siglo nunca lo aceptarán, aunque ni ellos lo han visto ni nadie lo ha visto, o por lo menos nadie de la dirigencia conoce los detalles. Alguien ha dicho esta semana que este plan forma parte, digamos, de esta conferencia, forma parte de ese plan. Vale, pero ¿en qué consiste el plan? No lo sabemos. Es decir, no sabemos si realmente el acuerdo del siglo, como lo llaman, consiste en negar el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como su capital. Eso no lo sabemos, ni lo saben ellos, pero lo rechazan de plano. Lo único que está diciendo, yo creo que como enfoque táctico y por diferenciarlo de la forma en que se ha procedido hasta ahora en todas las negociaciones de paz, siempre se ha empezado por los temas más complicados y de allí no se ha podido pasar. Es decir, si vamos a hablar del destino exacto de Jerusalén, qué va a pasar con los territorios, qué va a pasar con los asentamientos, si los refugiados palestinos van a tener derecho a retorno, etcétera. Si empezamos por ahí, esto ya se ha tratado así en tantísimas ocasiones y nunca se ha llegado a una solución. Yo no digo que el plan sea bueno porque no lo conozco, pero quizás el enfoque sí que es novedoso, es empezar por decir, bueno, todavía no hemos puesto nada en la mesa, pero que sepan que posiblemente puedan contar con toda esta nueva infraestructura para solucionar muchos problemas que tiene la población palestina, no solamente en la zona de Cisjordania, sino especialmente en la zona de Gaza. Todo ese déficit que tienen en infraestructuras, en energía, en el hacinamiento que tienen, la falta de instalaciones sanitarias, de agua corriente en cantidad suficiente, etcétera, etcétera, pues igual podrían sopesar si prefieren seguir enrocados en una posición maximalista y que consiste simplemente en negar la posibilidad de que exista un Estado judío, cuando no solamente es una evidencia, sino que es una evidencia probada y fundamentada en resoluciones de Naciones Unidas desde hace más de 70 años, resoluciones que ellos se negaron a aceptar. Cuando hablo de ellos, no hablo de todos los palestinos, porque no se sometió a un referéndum, pero hubo una liga árabe que habló en nombre de ellos y que se negaron a aceptar la partición del Estado de Israel y ahora siguen con la misma, se niegan a aceptar la existencia de Israel. Bueno, si admiten que va a existir, porque ya existe un Estado de Israel, pues vamos a ver. Hay una voluntad de crear un nuevo Estado, un Estado palestino. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Pero primero que sepan que cuentan con el apoyo de muchos inversores, entre ellos incluso, dado que está invitado, el propio Israel, porque para Israel el mantener esta situación de enfrentamiento constante con la población palestina le cuesta mucho dinero y ese mismo dinero se puede destinar a que los palestinos vivan mejor y que todos en esa zona vivan mejor.
Israel volvió a ampliar la zona de pesca autorizada en la Franja de Gaza hasta las 15 millas náuticas, aproximadamente 28 kilómetros, al mantenerse la tregua que puso fin al último repunte de violencia terrorista el 5 y 6 de mayo pasados, el peor desde 2014. El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, dependiente del Ministerio de Defensa israelí, anunció la expansión de la zona de pesca hasta un límite que no se alcanzaba desde que se impuso el bloqueo en 2007, a excepción de unos días el pasado mes de abril. Esta medida es parte de la política civil para prevenir el deterioro de las condiciones humanitarias en la Franja de Gaza y se aplica en coherencia con la política de distinción entre terroristas y la población no involucrada. El problema es que embarcaciones iraníes o del grupo terrorista libanés Hezbollah dejan en alta mar enormes bultos con armas sofisticadas, hundidas o semi-hundidas, con boyas de señalización para que las corrientes marinas los acerquen hacia las proximidades de la costa de Gaza. Es allí donde los terroristas palestinos, disfrazados de pescadores, acuden a recoger los armamentos. La ruta marina de las armas para Gaza es el principal motivo del bloqueo marítimo.
Sí, y es una apuesta bastante arriesgada la de Israel, la de permitir ampliar esta zona de pesca, porque ya no es el problema de que los barcos palestinos de Gaza vayan a pescar. El problema es qué es lo que van a pescar. Si van a pescar pescado y comida, no es ningún problema. Pero el problema es que, como explica bien la noticia, pues a través de estas boyas y de paquetes semihundidos, pues han llegado y siguen llegando armamento a la Franja de Gaza. La gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Si esto está bloqueado por todas partes, Israel tiene todas las fronteras controladas y Egipto el otro trozo controlado, incluso hay patrulleras navales recorriendo las aguas de frente a la Franja de Gaza. ¿Cómo puede ser que entren tantos misiles? Misiles de que no están fabricados en la Franja de Gaza, sino que vienen ya completitos desde Irán para satisfacer los arsenales de los grupos como Jihad Islámica o de Hamas. Pues ahí tienen la respuesta. Hace poco he visto una película, justamente sobre ese tema. Tú haces una boya y hundes un cajón lleno de armamento para que quede, que no quede a la vista. Y solamente lo que queda es algo que está flotando, pero que no es visible. Y como se conocen bien la dirección de las corrientes, pues eso, en principio, va acercándose cada vez más a la costa de la Franja de Gaza. Y aunque no estén en mar abierto, lo dejan, por ejemplo, a 20 kilómetros de la costa, pues el agua, las mareas van acercando esos paquetes de cargamentos a la costa, y en cuanto están cerca y los pescadores ven o descubren que hay algo ahí, pues notifican a la gente de Hamás, que salen con una barca especial o con barcas normales para rescatarlos y subirlos a sus barcas y conseguir este armamento. Es decir, esto está sucediendo desde hace muchos años. El problema es que esta oferta de Israel de volver a ampliar la zona de pesca, bien, es una respuesta a que el viernes pasado, pues tampoco, no el viernes pasado, sino el día 15, cuando fue el aniversario de lo que ellos llaman la Nakba, es decir, de la declaración de independencia de Israel, pues los sucesos fueron bastante comedidos. Solamente unas 10.000 personas, a pesar de que hubo globos incendiarios, etcétera, etcétera. Pero se ha notado mucho el control que Hamás ha ejercido sobre su propia población. Pues en plan tregua, pues Israel permite esta ampliación de las costas o del espacio de pesca autorizado. Pero se está jugando mucho con la posible entrada de más material bélico a la zona. No sé exactamente en cómo lo piensan remediar o si existe algún mecanismo que tienen los israelíes para detectar esos fardos o esos cajones que no aparecen a la vista por otros medios de radares o satélites o lo que sea, para poder ofrecer a la población palestina ahora una libertad de acción mucho más amplia en el mar, lo que le permitiría, si es que se encuentran con estos paquetes de envío de armamento, pues les permitiría incluso recogerlos en zonas más lejanas de la costa y sin ningún problema mayor para las embarcaciones iraníes o de Hezbollah que transiten por allí.
La Agencia de la Energía Atómica de Irán anunció que ya ha multiplicado por 4 su producción de uranio enriquecido y que en unas semanas superará el límite de 300 kilos estipulado en el acuerdo nuclear de 2015. El pasado 8 de mayo, justo un año después de la salida de Estados Unidos del pacto alcanzado en 2015, el presidente iraní anunció que Irán renunciaba a vender al extranjero los excedentes de producción de uranio enriquecido y de agua pesada. El mandatario dio además una moratoria de 60 días a los otros firmantes del pacto, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, para que solventen las actuales restricciones al sistema bancario iraní y a las exportaciones de petróleo. De no lograr eludir con esos mecanismos las sanciones a Irán en ese plazo, Rouhani advirtió que ya no cumplirían tampoco con el límite de enriquecimiento al 3,67%.
Sí, todas estas cifras que se dan, enriquecimiento al 3,67%, los 300 kilos de uranio enriquecido, etcétera, son límites que se habían pactado en este acuerdo de 2015. Pero ahora Irán ya se ha puesto a centrifugar a plena marcha, es decir, sin ningún límite. Y, por lo tanto, faltan pocas semanas, a pesar de que todavía tiene máquinas centrifugadoras algo antiguas, pues no tardará mucho en superar los límites estipulados en el acuerdo. Y eso es una especie de ultimátum que Irán da a los que todavía están en el acuerdo. Cosa que es muy extraña, porque en realidad las sanciones no las han impuesto ellos, sino quien se ha retirado del acuerdo, que es Estados Unidos. Es decir, es como ponerlos entre la espada y la pared y decir, sabemos que vosotros no vais a poder hacer nada, por lo tanto nosotros damos por finalizado también nuestro pacto de contención del desarrollo nuclear y vamos a dedicarnos de lleno a lo que era y ha sido siempre nuestra intención, el desarrollo de armas nucleares y no de energía nuclear limpia y alternativa o lo que sea justamente para un país en el que la principal fuente de financiación es el petróleo que abunda.
El club de fútbol español Atlético de Madrid ha jugado un partido amistoso contra el Beitar Jerusalén en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén. El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Ibril Rayoub, envió una carta a la UEFA, a la Federación Española de Fútbol y a la directiva del Atlético de Madrid en la que solicitaba que se suspendiese el partido. No estamos en contra de que jueguen en Israel, pero no queremos que lo hagan en la Jerusalén ocupada, a pesar de que el estadio se encuentra en Jerusalén Oeste. Las presiones palestinas ya lograron el año pasado que la selección argentina cancelase un encuentro contra Israel en Jerusalén, pero en esta ocasión el israelí Idan Ofer, dueño del 32% de las acciones del club madrileño, se ha encargado de zanjar la controversia con sus declaraciones. El Atlético jugará en Jerusalén, la capital de Israel. Los deportes deben ser puentes entre las naciones y los pueblos y no dividir.
Bueno, pues no podemos decirle cómo saldrá el partido porque a pesar de que decimos que ya se ha jugado, pues mientras estamos hablando todavía no es así. Así que tenemos constancia de que el partido se celebra, pero todavía no han empezado y por lo tanto no sabemos el resultado, que en realidad es lo de menos, porque aquí estamos hablando de un partido amistoso. Y un partido que sirve también como despedida para algunos jugadores como Juanfran, Godín y también se aventura que Griezmann sea el último partido que juegue, a pesar de que el Atlético no se presenta con toda la plantilla. También habrá un homenaje a un jugador israelí que estuvo en la Liga Española durante bastante tiempo y que ahora se retira del fútbol. Las presiones de la Federación Palestina de Fútbol resulta un poco graciosa la declaración de Ibril Rayoub, porque dice, no estamos en contra de que se jueguen en Israel, pero no en la Jerusalén ocupada. ¿A qué se refiere con la Jerusalén ocupada? Porque uno dice, debe ser la Jerusalén que se ocupó, la parte de Jerusalén que se ocupó después del año 1967. Pues no. Porque donde está el estadio del Beitar Jerusalén, el estadio Teddy Kollek, es en Jerusalén Occidental, en la parte que desde el año 48 forma parte de Israel. Así que llamar Jerusalén ocupada a lo que ha sido Jerusalén o Israel desde el año cero en que se declaró la independencia es ejercer un veto sobre cualquier tipo de actuación deportiva en territorio israelí y como parte del no reconocimiento del derecho a existir de Israel. Hablamos que este presidente de la Federación Palestina de Fútbol no es alguien de Hamas, ni es de la Franja de Gaza, no, es el representante de la Autoridad Palestina. Bueno, esa misma Autoridad Palestina que ahora ha emitido una circular diciendo que prohíbe a los palestinos y a recibir atención médica en los hospitales dentro de Israel, excepto, claro, si uno es un dirigente palestino, como Ibril Rayoub, que estuvo la semana pasada en el Hospital Ijilov de Israel. Es decir, toda esta gente que boicotea, pero que usa los servicios de Israel, les pide a todo el mundo que no los usen, pero ellos que los necesitan y que lo tienen cómodo y aparte de cómodo saben que son buenos, pues sí los usan. De la misma manera que el señor Barghouti, uno de los fundadores de este movimiento del BDS, pues ha estudiado y sigue estudiando en la Universidad de Tel Aviv. Es que la gente igual es un poco, no sé, un poco tonta con el tema del BDS. Se creen que los que impulsan el BDS están haciendo ese tipo de boicot. No, solamente le dicen a los demás que lo hagan, ellos no lo hacen. Y, por ejemplo, Hablando del BDS, esta semana hemos visto el fin de semana la actuación del grupo islandés en el Eurovisión con banderitas de Palestina mientras se realizaba la votación. Pues si estaban tan en contra de que Eurovisión se celebrase en Israel, ¿por qué vinieron? Es decir, si no están, si están en contra de Israel, no entiendo qué hacían viniendo. ¿Querían venir solamente para mostrar la banderita? Pues vaya. Y un último apunte. Todo esto es gracias a que, entre otras cosas, hay un israelí que es dueño de la tercera parte del club. Porque si no, igual nos hacían la misma 3-14 que recordarán en la previa al último Mundial de Selecciones, cuando había concertado un encuentro amistoso entre la selección argentina, que estaba entrenando en España, y la de Israel, y que al final se dijo, no sé qué, que esto que lo otro, al final no se realizó. Eso fue evidentemente por presiones políticas, digamos, más allá de lo deportivo. Y esto también, la única forma en que ha logrado el Atlético de Madrid cumplir con su compromiso es porque entre los dueños de una buena parte del capital, pues hay algún israelí que se ha empecinado en que no solo que no hay ningún problema, sino que está muy bien que el Atlético juegue en Jerusalén porque es la capital de Israel.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues una información que creemos que va a ser de interés, sobre todo para los oyentes que estén preparándose para acceder a la solicitud de nacionalidad española por la ley que concede nuestra nacionalidad a los que puedan demostrar que son de origen sefardí. El Instituto Cervantes ya saben que es el responsable de realizar los exámenes tanto de lengua como de conocimientos culturales, eso que se ha llamado conocimientos constitucionales y socioculturales de España, el CCSE, un examen necesario para la obtención de la nacionalidad por residencia en España o por tener, como les decíamos, origen sefardí. Bueno, pues el Instituto Cervantes ha lanzado una aplicación gratuita que se llama, es muy fácil, prueba CCSE, que permitirá a los estudiantes, bueno, pues tener un poder practicar y poder preparar el examen también desde sus dispositivos móviles. Aquí pueden practicar los conocimientos exigidos para la prueba. Ya está disponible para terminales Android y para móviles y tabletas con el sistema operativo iOS. El objetivo es que el candidato a la nacionalidad española pueda estudiar y revisar sus conocimientos y prepararse para el examen. En esta aplicación existe la opción de realizar los exámenes completos simulados, que se generan de forma aleatoria y mantienen la estructura de la prueba, o bien se puede contestar a preguntas de las diferentes categorías y con respuesta instantánea. En cualquier caso, después de cada simulación de la prueba, puede el estudiante revisar las respuestas para comprobar sus aciertos y errores. La verdad es que nos parece súper útil.
Es una forma de practicar a modo de test,
sí,
para ir viendo y también sabiendo, ¿no?, un poco por dónde va esa prueba.
Claro, no solo aprendes los conocimientos, sino que te enfrentas a una simulación de cómo va a ser el examen luego en la realidad. El contenido de la aplicación se actualiza de manera inmediata, por lo que en el caso de que se modifiquen las preguntas, bueno, pues esta actualización también será efectiva en la propia aplicación. Además, esta aplicación dispone de una sección de recomendaciones que incluye preguntas frecuentes, datos sobre la prueba o información de utilidad para candidatos con necesidades especiales. Esto es como cuando los profesores nos decían, atención al tema 15.
Puede que caiga
en el examen. Bueno, pues esto también lo tiene la aplicación. Bueno. Así que desde aquí, felicidades felicitamos al Instituto Cervantes por esta iniciativa y les deseamos mucha suerte a los que, bueno, a los que se bajen la aplicación y practiquen para el examen con ella.
Pues nada, suerte con el examen y a practicar. Continuamos ahora con la agenda y lo hacemos con qué. Pues te veo que tienes por aquí un programa, pero yo creo que lo vas a dejar para el final.
Sí, lo voy a dejar para el final porque ahora vamos a hablar de la espía más buscada de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Es el título del libro de Peter Fitzsimons que presenta la editorial Antonio Machado Libros. Es la biografía de una de las mayores heroínas de la historia. La gran verdad es que esa sería una de las grandes ventajas con la que contó Nancy. Bueno, perdonen, empiezo de nuevo porque no les he dicho que la espía más buscada de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Nancy Wake y a comienzos de 1930 disfrutaba de la vida bohemia en París. Era una mujer hermosa, inteligente, uh-huh. Bueno, el prototipo de esa persona en la que los nazis no verían una enemiga, sino alguien a quien seducir o con quien compartir bueno, pues aficiones. O bueno, no tenía la pinta del espía que podía uh-huh. ser un enemigo, ¿no? Y esto es de lo que se valió Nancy para...
Armas de mujer, básicamente.
Exacto, cuando abandonó esa vida bohemia de la que les hablábamos y, bueno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial era la persona más buscada por la Gestapo. Después de ser testigo de la crueldad de la violencia nazi en Viena, decidió hacer todo lo posible por liberar a Europa de la presencia nazi. Su primera misión fue hacer de correo entre los miembros de la resistencia. Bueno, creó una muy eficaz red de fuga para prisioneros aliados en Francia, tan eficaz que no tuvo más remedio que huir del país al saber que la Gestapo la tenía en su punto de mira. Los alemanes no conocían su identidad, pero la llamaban ratón blanco por la facilidad con la que se escapaba de sus manos. Comprometida en la lucha contra los nazis, huyó a Londres, donde se alistó en los servicios secretos británicos. La entrenaron, fue arrojada en paracaídas de nuevo en Francia, donde ayudó a coordinar la poderosa acción del Maquis. Adiestró a los guerrilleros, fue la responsable de organizar el material que los aviones británicos lanzaban en paracaídas o, por ejemplo, recorrió 400 kilómetros en bicicleta por caminos de montaña para localizar a un operador de radio. Su apasionada entrega a la causa hacía que nada le resultara imposible. Y ahora podemos leer su historia en este libro que, como les decimos, publica Antonio Machado Libros y firma Peter Fitzsimons.
Bueno, pues nada, que no se les escape este libro del ratón blanco, esta espía tan con una historia tan interesante. Y ahora cerramos la agenda con ese curso, ¿no?, del Centro de Estudios Judeo-Cristianos.
Exactamente. Ya saben que este año el curso estaba dedicado, está dedicado aún a grandes personalidades judías y cristianas a lo largo de la historia. Se va a clausurar el próximo 29 de mayo, pero este miércoles 22 nos presentan una nueva conferencia a cargo de el doctor Elio Passetto, director del Instituto Ratisbon de Jerusalén, quien nos hablará de Pablo, una nueva perspectiva. Ya saben, Saúl, Pablo de Tarso, es el protagonista de esta conferencia que nos ofrecen desde el Centro de Estudios Judeocristianos.
Muy bien, pues así cerramos la agenda y las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Nos vemos, nos escuchamos o nos escuchan
mañana
en otros contenidos y aquí a los dos en la agenda de mañana.
Hasta mañana. Bye.